Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, efectivamente lo veníamos anunciando ya desde tempranas horas en nuestro programa. Está con nosotros una vez más, gratamente, el doctor Marco Albuja. Estimado doctor, ¿cómo estás?
Señor Renato, ¿cómo pasó? un gusto, Renato, siempre estar contigo. Pues, como dijimos la vez anterior, nos dio una amistad de años, ¿no?
De añísimos, sí.
De años, así
ya,
que
para ya va para, la, para las ya para medio, los 30 casi.
Unas tres décadas siquiera, sí, ¿no?
Claro.
Claro que sí.
Claro, a principios de los 90 más o menos, pues, así
¿sabes
empezó?
Que me encontré con, ¿cómo se llama? Con el que hacía el programa contigo.
Rafael Vítola, ¿ya?
Oye, me abrazó, casi me saca los ojos.
Es que así pues eran buenas
estaba
épocas,
con
¿no?
Su esposa, nos saludamos, él está bien, le veo bien a Rafa.
Sí, sí. Rafael, sí, sí, bien, está muy bien.
Aquellos tiempos de tiempo de pensar.
Tiempo de pensar, tiempo claro. De pensar, hay gente que todavía recuerda, mira tú, ese programa.
Debe ser. Claro. Es que era bueno y era los domingos de la mañana, ¿era no?
Era, la empezaba la mañana, no, domingo, sí.
Domingo, sí.
Pero a veces nos íbamos hasta la tarde. Era larguísimo.
A ustedes dos no les paraban. No, qué buenos recuerdos de aquel tiempo. Chévere, chévere.
Chévere, ¿no? Bueno, desde ahí conocimos a Marco. Y ya estaba pues frente a los micrófonos contando al público, motivando, llevando esas informaciones valiosas.
Algo te iba a hablar de obesidad en los adolescentes. Estaba oyendo hablar.
Sí, sí, justo estábamos viendo, exacto, mira tú que estadísticamente se mantiene, digamos, la incidencia de la obesidad en la adolescencia, pero curiosamente va bajando en estratos socioeconómicos altos y va subiendo en estratos socioeconómicos bajos por la mala alimentación.
Mira, ¿sabes qué? Una de las cosas importantes que se nos ha olvidado a los médicos es que la salud ante todo es educación. O sea, educación, hombre. Por eso, suponte, el virus del papiloma humano es el mismo mapa. Mientras ya. Más nos educación, mientras menos acceso a estudios, a universidad, mayor mujeres que tienen virus del papiloma humano. Y con obesidad jala parejo. Es exactamente igual.
Ahora, ¿tú crees que sea suficiente? Digamos, sabemos que la educación tiene que tener, obviamente, un contexto y un entorno que termine siendo efectiva, ¿no? Pero ¿no podríamos pensar que en estos tiempos ya está clarísimo que, por ejemplo, el exceso de carbohidratos, de azúcares, es negativo para la salud? Y sin embargo, la gente sigue consumiendo y sigue causando el problema.
Lo que me he dado cuenta en estos 20 años de hacer hacia un nuevo estilo de vida y nuestros centros médicos Cefavis, que estamos atendiendo un buen número de personas, es que hay un paso que todavía no se da entre que la gente sepa y lo haga.
Ya, exacto.
La gente sabe. ¿Por qué crees que hacen las bromas un pecadito, no una cana al aire, no?
Claro.
O sea, si tú vas a una comida y están comiendo rico, o sea, rico, rico, ¿no? No tan saludable, siempre sale un chiste, ¿no? Mañana hago ejercicio. O sea, siempre sale. Entonces, no es que la gente no sepa. Obviamente, la idea es que sepa primero didácticamente y sepa cómo aplicarlo en su vida diaria.
Exacto.
Porque si no, ve, a mí que me venga a decir, deje de comer arroz, deje de comer papas, deje de comer puerco, deje, y bueno, entonces, lo que los pacientes dicen, bueno, dígame doctor, ¿qué comen?
Exacto, pues, es preferible decirte qué es lo que debes hacer a insistir en lo que no debes hacer.
Empecemos por ahí. Lo que el reto 18-24 pretende hacer es que el público aplique esos comentarios que se hacen en las comidas porque sabemos lo que estamos haciendo, pero en su vida cotidiana, en su vida diaria. Entonces, yo me he ido dando cuenta, o me he estado dando cuenta, que ese hecho de saber al hacer tiene que ver con, bueno, ya sabe, pero ¿cómo lo hago? Porque la gente dice, ¿no eres nutricionista? No, chamo, no te la nutricionista que me quita. No, mejor yo mismo me hago mi dieta. Entra al internet. Oye, es increíble, el internet tiene más credibilidad que los médicos. ¿En serio?
Pero si hay gente que hasta se medica mirando en el internet.
Te hago un ejemplo.
Claro.
Tú tienes una paciente en tu consultorio médico, le dices, verá señora, haga esto, tome esto, tome esto. La señora llega, va a la farmacia, se compra, llega a la casa y se encuentra con la vecina. ¿Qué hace vecina? Deje ver. Esas pastillas son para locos. Esas pastillas a mi cuñado le hizo daño. Mira, en menos de 5 minutos, la trayectoria de 22 años de estudios de medicina echada al tacho.
Claro.
Porque vos dices la vecina, o sea, yo digo, la vecina me... ¿Por qué le cree más a la vecina? porque la vecina es amiga, porque la vecina le explica, le mueve los ojos, le hace gestos. En cambio, el médico, más frío que la tabla. Uh-huh. Hablamos lo que bien necesitamos y nos gana la vecina. Entonces yo les sé decir a los médicos que trabajan con nosotros, les digo, vea, ¿usted estudia cuántos años de medicina? 15, 18 años, 20, perfecto. ¿Cuánto estudia usted de medicina? 18 años. ¿Y la vecina? Y le gana a usted, pues.
Claro.
O sea, le roba el paciente, uh-huh, o le convence a usted.
Claro.
Entonces yo
creo, claro, porque que la vecina no gana nada con incidir en no, la decisión no, 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 de la amiga, pero echó a perder un trabajo, claro.
Puede ser. Uh-huh. Entonces, yo digo, esta parte del saber y hacer es la parte de, suponte, yo le creo más a un amigo que a una persona que pasa por la calle, ¿no?
Claro.
¿Te acuerdas en nuestros tiempos todavía había el, cómo se llama, el médico de cabecera?
Uh-huh. Sí, pues. Tú te enfermas, bueno, en
el
casa
médico
mismo.
De cabecera más que sacerdote, ¿verdad?
Claro,
o casi.
Claro, claro. Una fe ciega en el médico de cabecera.
Ya. Ahora, que ese médico de cabecera que le conoce la familia le diga algo y la vecina le diga lo contrario.
No, pues ahí sí no hay peso.
Ah, ya. Uh-huh. No sé si me hago entender.
Sí, sí, sí. Entonces, pero entonces ahí también se delata una falencia quizás en el modo de tratar y de hacer.
La Organización Mundial de la Salud, la FDA, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Cardiología, lanzan cada vez más, o sea, estamos llenos de información. Y ahora, uh-huh, con esto del internet, llegan información, no ayer, el mismo rato que
claro,
publican. O sea, ese rato salió, ese rato te está llegando a ti. Digo, estamos llenos de información, pero poca calidad de cómo lo doy esa información, uh-huh, cómo convenzo al paciente. Mira, posiblemente hacia un nuevo estilo de vida que tiene ya una importante trayectoria de algunos años, Dios mediante, ha hecho que la gente diga, el doctor Albuja dijo. Uh-huh. Porque la gente me dice, no, el doctor Albuja dijo, vea, doctor, mi mamá me tiene con que usted dijo esto, ya me con la cantaleta, o me llama, ve, mira el programa, es para tu marido, la próstata, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo digo, lo que nosotros decimos, y obviamente en eso sentimos una carga de responsabilidad inmensa frente a la comunidad médica, uh-huh, y frente a la ciudadanía, que es la más importante, es si tú dices algo, casi llega siendo como ley.
Claro.
Entonces, pensamos siempre en qué decimos, y más que en qué decimos, en cómo lo decimos, o sea, uh-huh, cómo llegamos a la gente. Entonces, la gente aprecia mucho las papayas, las plastilinas, los efervescentes, las explosiones, los focos. Las locuras que nos...
Eres quitan, muy creativo, o sea, en eso, si no hay...
Una
no hay
papaya duda. Útero. Sí, claro. Entonces, las plastilinas, las pelotas son los miomas. O sea, uh-huh, cosas así, ¿no?, que nos vamos inventando. Y entonces, yo digo una cosa. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué la gente se acerca y me dice, Dios le pague, le queremos mucho? Y yo, pero si solo me ven los domingos en la tele. Uh-huh. Y me he dado cuenta que la gente aprecia la didáctica. Ajá. Uh-huh. Y eso es como un sinónimo de nos quiere el doctor, se preocupa de nosotros. Uh-huh, uh-huh. Versus a que tú llegues, y lamentablemente pasa así, porque ahora muchos médicos solo tienen unos, ¿qué? 13, 15 minutos para tener un paciente.
Así es.
Para llenar la historia clínica te demoras 10. Uh-huh. ¿Y los 5? Y la gente muchas veces va a decir, vea, claro, por lo menos hábleme, ¿no?
Claro.
O sea, tóqueme por lo menos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que el fracaso de los tratamientos y de la obesidad, a más de la alimentación, a más de muchas cosas que son tan importantes, es que falta este ingrediente. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿para qué? Lo que los americanos decían cuando yo estudiaba, ya decían, ¿para qué tanta tecnología si en 15 minutos o en 30 no la puedes? O sea, le puedes decir, le puedes anotar, pero no le, los americanos decían, no le puedes contagiar. Uh-huh. No le puedes contagiar. Sí. Ahora, yo he visto que también sí hay médicos así. Y es interesante, hay médicos así que la gente les espera 3 horas en la consulta.
Así es.
O sea, les espera.
Exacto.
Es que ya cuando
te sentiste bien y el resultado fue efectivo, es decir, te curó, te mejoró, entonces ya sabes que...
La gente va y se siente y le espera 3 horas. Uh-huh. Entonces, mira esos contrastes, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Entonces, nosotros dentro del programa hemos querido, y dentro del reto que estamos haciendo, que ahora ya estamos en Quito y que va a ser el domingo, uh-huh, queremos que la gente haga eso, ¿no? O sea, sienta eso, y además de que sienta eso, ya una vez que el médico de cabecera está, una vez una viejita me dice, usted es el médico de cabecera. Dice, ¿usted se acuerda que venían unos doctores con un maletín,
claro,
de cuero?
Claro.
Iban a las casas. Me dice, usted me hace acordar eso. Me dice, cada vez que usted le prende la televisión, usted viene con su maletín y entra al programa. Entonces yo digo, creo que esa parte es importante, y a muchos médicos, que también somos personas, que también sufrimos, que también nos estresamos. Yo siempre les digo a mis médicos y me digo a mí mismo, ¿no? Si atendemos bien a nuestros pacientes, créeme que no se beneficia tanto el paciente. Porque tú haces eso todos los días. Y si claro. te fastidia hacer eso todos los días, va a comenzarse a convertir en un, o sea, en un infierno. No lo vas a disfrutar. Entonces yo creo que por esa parte tenemos que trabajar también bastante.
Y de ahí lo valioso de estas campañas, de estas cruzadas que propones a la población. En este caso, el reto 1824, que recuerdo la vez pasada que estuviste, nos explicaste un sí. poco, pero si le recuerdas un poco al público, ¿en qué consiste?
1824 es el porcentaje de grasa que una persona debe tener de acuerdo a la extensión de su cuerpo.
Es decir, el rango de 18
si
a 24.
Si una persona mide 1.30, 1.50, 1 versus que mida 1.80. o 2 metros, debe mantener ese rango de 18%, o sea, de todo su peso, el 18 a 24, no más de 24 debe tener en grasa.
Ya.
Mira, recién salió un estudio muy interesante que dice que una persona que tenga 5 kilos de extras, tiene un año menos de vida.
Híjole.
Yo me quedé, wow, y eso es nuevo, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Cada 5 kilos, un año menos. O sea, 5 kilos, multiplícale 5 por 2.2, ¿saldría cuánto? Yo que soy bueno para matemáticas, 5 por 2.2 igual 11.
11 libras.
11 libras extras, un año menos de vida.
Pero ¿y incidirá el tiempo que tienes de esas 11 libras extras contigo? Porque podrías bajar en algún punto de la
Inclusive,
vida.
Inclusive los estudios dicen que subir y bajar, resta más. Más
que si te mantuvieras.
Que si te mantuvieras gordito saludable.
Ya.
En serio. Entonces, porque la gente hace yo-yo, ¿no? Se mata claro. el hambre, come, no sé qué. Y te voy a dar algunos esquemas de esto, ¿verdad? Cuando una persona deja de comer, digamos que una persona gane $500, y con eso le alcanza con las justas a pagar luz, agua, teléfono, los guaguas, los bebés, ¿qué más? Bueno, las cosas que tenga que pagar. Y sale, pero aruñando, y posiblemente prestando plata. Y el cuerpo necesita $500, digamos, diarios. Con eso la va bien el día. Pero de repente ya no tiene 500, porque me han dicho que estoy gordito, que no sé qué. Entonces le da 150. ¿Y ahora? Si 150 pagabas las clases de los guaguas.
Claro.
¿Y ahora los demás 350 de dónde sacas? Entonces, una persona lo que hace es ir al monte. ¿Te acuerdas del Monte Piedad?
Claro.
¿Todavía existirá el Monte Piedad? Yo creo que ya no.
Creo que sí.
Bueno, llaman al Monte Piedad y ¿cómo se llaman eso?
Empeñabas.
Empeña, esa es la palabra. Empeña. Entonces. Esa es la didáctica que te digo. Entonces, la idea es que el cuerpo dice, yo no tengo a quien pedir, pues. Entonces, el cuerpo empeña, en vez de recibir comida, te saca del músculo. Y un músculo que se empeña es del corazón.
¿Ah, sí?
Es músculo, pues.
O sea, se puede consumir el corazón.
O sea, lo que quiero decirte es que, como no como, comienzo a comerme mis reservas. Y reservas importantes son la grasa y el músculo.
Ya.
Pero el cuerpo aprecia la grasa como si fuera su virgencita.
Ya.
No sé si me va a entender. O sea, es sagrada para el cuerpo la grasa. Es
decir, no la toca Exacto. en lo posible.
O su santito.
Ya.
Es sagrado. O sea, nadie le toca, nadie. O sea, es para. O sea, lo que quiero decir eso es para que la gente se dé cuenta la importancia que tiene el cuerpo viendo a la grasa. Entonces dice, a ver, entre la grasa y el músculo. ¿Cuál escojo? El cuerpo no piensa dos veces, vamos al músculo, porque el músculo me da dinero como el cajero automático, ese rato.
Inmediato.
En cambio, la grasa te da dinero cuando tú haces la cola, se ve el sistema, ya cierra el banco, la chica se paró y se fue para adentro, típico, ¿no? Entras, estás de apuro y la chica se va para atrás. Y el otro también y se queda una.
Claro.
Y una colota, y te angustia, más o menos así. Entonces, se demora el cuerpo en pedirle energía a la grasa.
Ya.
Ahora, lo que me preocupa es que al comerte el músculo, la gente no tiene dónde meter la grasa extra, porque el único lugar donde quema grasa el cuerpo es el músculo.
Claro.
Entonces mira lo que estamos haciendo, nos matamos de hambre, quemamos las chimeneas y la grasa extra que tenemos y ahora claro. ¿dónde guarda?
Te quedas con la leña y sin chimenea.
Exacto, y te quedas más inútil más adelante. Entonces las señoras se quedan como, ¿cómo saben decir? Como brazos de Batman. O sea, colgado aquí de lo, colgado así me decía uno,
¿qué haces así? Brazo de
Batman, mueves el brazo y se ve todo un montón de piel debajo del brazo.
Claro.
O las piernas, entonces te quedas flácido porque los músculos son como, a ver, los huesos son como el hierro y los músculos son como el cemento que mantienen la estructura claro. del cuerpo. Entonces, una persona que esté flácida, que no tenga músculo, encima así se va a hacer dieta.
Imagínate.
O sea, encima se va, y encima se va al gimnasio.
Es tirarle a matar al cuerpo.
Exactamente. Entonces, cuando la gente va comenzando a darse cuenta de toda esta locura, dice, a ver, aguante, a ver, entonces explique cómo es la cosa.
Claro.
Entonces, la idea primero, suponte, una persona que ha venido haciendo todas estas cosas, y tal vez no de mala voluntad, ¿verdad?, sino uh-huh. realmente preocupada por su salud. Primero, antes que meterle un plan de actividad física y de gimnasio, hay que recuperar la masa muscular. Pues, uh-huh. sino donde, mira, una persona que tiene una buena masa muscular baja de peso así.
Claro, porque además tienes más máquina para quemar.
Exacto. Es por eso que las personas de mayor edad les resulta más difícil quemar grasa porque
tienen
ya
menos músculo.
Suponte, un adulto mayor, suponte, una persona joven tiene bastante agua, mucho músculo, poca grasa. Uh-huh. Mi adulto mayor cambia. Poca agua, ni sed tienen los adultos mayores. Ni sed, grasa y poco músculo. Mm. Por eso es que mientras avanza la edad, es más complejo quemar la grasa.
Claro.
Entonces, cuando la gente va abriendo los ojos, como estamos haciendo este momento, dice, ¿y entonces qué hago? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Entonces, el reto 18-24 lo que pretende es que la gente, primero, en los parques donde estamos yendo, y ahora que vamos a estar este domingo 26 en el Parque La Carolina, cerquita a la Cruz del Papa, uh-huh. ahí van a ver unas carpas, de 10 a 3 de la tarde, es que la gente vaya y se haga un circuito de salud.
Ya.
Entonces, en ese circuito de salud es como meterle al carro a la mecánica y conectarle a la computadora.
Ya, te hacen un scan de todo.
Exacto. Te hacen un scan y la computadora a ti se vea. Están mal las bujías, cambie. ¿Por qué eres así, no?
Así es, pues.
En nuestro tiempo abrías el capó, estaba el carburador. Claro. Ahora abres el capó y mejor cierras desde la angustia porque no sabes qué también será eso. Claro. Así, entonces, es decir, es como conectarse a la computadora y te van a hacer una, suponte, te van a tomar la presión arterial de entrada. Ajá. Uh-huh. Mucha gente que anda por ahí ni sabe que tiene presión arterial alta. Lo único que sabe es que tiene un dolor aquí en las sienes, que le aplastan como si fuera como un playo que le aplastara a ambos lados. Yeah. Tiene un zumbido de oídos. A veces se marea. Qué raro. Suponte. Entonces, la gente cuando va es como conectarse a la computadora y decir, a ver, vamos a hacer una prueba de esfuerzo, una espirometría, vamos a ver peso, talla, el índice de masa corporal, cuánto uh-huh. está. Y al final, ahí van a haber médicos especialistas que le digan, vea, señora, usted se muere mañana. O sea, exagerando. O sea, a usted le puede pasar esto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la idea es que la gente diga, no es un diagnóstico clínico, muy, muy clínico, sino un uh-huh. diagnóstico muy, muy didáctico, educativo.
Yeah.
Pero que sí tiene información importante. Uh-huh. Entonces, te va a decir, vea, señor, usted está con sobrepeso. Entonces, ahí viene el cálculo, ¿no? Tantos 11 libras o 5 kilos extras, un año menos. Uh-huh. ¿Por qué esto? Porque la grasa hace que el cuerpo trabaje más de lo necesario. Uh-huh. El ejemplo que te hice la vez anterior creo que fue, Renato, es como que tú haces un edificio, una casa de 3 pisos, uh-huh. con una bomba de agua para 3 pisos que llega hasta el cuarto, le haces unos, ¿cómo se llaman los ingenieros? Hacen cálculo estructural, hacen uh-huh. unos huequitos que hacen el piso, estudio de suelo, yo me acuerdo, uh-huh. mi papá era ingeniero civil. Y según eso te hacen en la casa, cuánto cemento meten y todo. Claro. Y todo. Entonces, si tú tienes un edificio de 3 pisos, y luego se casan tus hijos, todo el relajo, y haces 20 más. Ya tienes 30 pisos con la misma bomba. Hombre.
Claro.
Y con los mismos cimientos. Uh-huh. Entonces, ese edificio no va a tener una calidad de estructura en el tiempo y no va a durar el tiempo claro. que debe durar. Uh-huh. Entonces, con el cuerpo es exactamente igual. Por eso es lo que dicen, cada 11 libras extras o 5 kilos corresponde a tener un año menos de vida.
Claro, te desgastas más rápido.
Y ni siquiera un año menos, sino del menos que tienes, los demás en mala calidad.
Claro, también.
Entonces, eso es una preocupación. Mira, esto viene a ser como una pandemia, la uh-huh. obesidad. Y tú leíste.
Sí, sí.
Nosotros tenemos en nuestro centro médico adolescentes con diabetes tipo 2.
Terrible.
Ya usando insulina.
Es terrible. Imagínate el futuro que tienen esos adolescentes.
O sea, adolescentes no llegar a los 40, medio.
Claro.
O sea, si es que llega. Entonces, porque ahora antes estábamos acostumbrados que las personas 50, 60 sean las que ya caben con eso, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Además de que nosotros en el reto, ¿te acuerdas? Yo vine acá cuando íbamos a empezar.
Sí, sí.
Verás, fuimos a Ambato.
De ahí vino justo el terremoto, no sé si alteró claro, tu cronograma.
Verás, alteró en la parte de Manta y Puerto Viejo.
Ah, claro.
Nosotros le teníamos planificado, ahora ya la gente de la sierra sale a vacaciones, la costa recién entró a clases. Claro. Entonces lo que dijimos es, vamos a irnos los últimos meses a Manta, Puerto Viejo, para ver si... Y ahí el reto le hicimos un cambio interesante en la parte emocional y todo lo que han sufrido en ese espacio. Mm. O sea, ese reto es especial para Manaví. Ya. No es tanto como lo que hemos hecho.
Un perfil adecuado, digamos, a las circunstancias.
A la que están viviendo ahí. Entonces diseñamos algo bien, bien chévere para que la gente aprenda a manejar un montón de emociones. Mira, recién tuvimos, estábamos entrevistando a una doctorita que es intensivista. A ver, intensivista, sí. De Manaví. Trabajaba en Puerto Viejo. Y mi esposa y yo la estábamos entrevistando. Oye, la doctora comenzó a hablar del terremoto, se puso a llorar y a temblar. Médico, ¿verdad?
Híjole.
Pero temblaba, así lloraba. Le digo, pero trajimos agua. ¿Qué es? Es decir, es que cada vez que me acuerdo, me pongo así.
La gente, el trauma, el shock.
Entonces yo digo, si esta señora que es médico se pone así,
¿cómo estará la población?
Está hecho pedazos.
Claro.
Nosotros tenemos un médico que es psiquiatra, decía que en el terremoto, ¿te acuerdas de Bahía? Que fue hace unos 15 o 16 años más o menos. Él dijo, recién se estaba recuperando la gente.
Híjole.
Yo le digo, ¿tan largo? Me dice, sí, a los 16 años. Hombre. Y pum, les cae
otro. Y ya les llega este otro.
Ya les llega este otro. Entonces, la cosa es compleja. Entonces, hemos diseñado, ya regresando al punto, esto para Manaví y Puerto Viejo. Y vamos a estar, creo que por noviembre, por allá. Y justo creo que son las fiestas de Manta, creo que son en noviembre. Tengo entendido por ahí. Entonces, lo que queremos hacer en el Parque La Carolina es que vamos a empezar a las 10, ¿sí? Entonces van a estar unas carpas ahí, más o menos tenemos un equipo como de 150 personas.
¿150 personas? Sí. Híjole.
Trabajando, porque cuando estábamos en las ciudades pequeñas eran 70, pero con la afluencia de público que nos ha pasado, suponte en Ambato, en Ibarra, en Cuenco.
¿Ah, sí?
Estuvimos, eran unas colotas. Yo cuando veo colotas me angustio porque la gente pierde la paciencia.
Claro, lógico.
Entonces uno comienza a estresarse, ¿eh? Entonces yo me sirvo a la cola a conversar con la gente, uno con otro, para que vayan haciendo que el tiempo sea más liviano. Inclusive pusimos una carpa donde yo les doy una casi charla. Ya les va tocando y van pasando. Porque dije, no, entonces realmente hemos aprendido a desarrollar un proyecto así. Porque es la primera vez que unimos medios de comunicación, auspiciantes, unimos parque, evento al aire libre y unimos una charla en un teatro. En este caso aquí en Quito, como es tan grande, lo vamos a hacer todo en el Parque La Carolina, en un día, ¿no? Entonces la idea es que la gente haga el circuito y al final van a ver, verás, implementamos aquí un médico geriatro.
¿Ya?
Porque la mayoría de las personas que iban eran abuelitos.
Adultos mayores.
Entonces venía la abuelita, doctorcito, qué lindo. Es, son las señoras que te dan la bendición y que te abrazan y te dicen guaguito, te dicen así, es rico eso. Entonces dijimos, llevemos al geriatra. Entonces va a estar un geriatra ahí. Entonces todas las personas que hacen el circuito y sean mayores de 65 años van a ser evaluadas por el geriatra. Ahí tenemos un internista y dos nutricionistas y dos médicos de interés que van a estar ahí recibiendo a la gente, diciendo a ver cómo está su examen, cómo le fue, qué le pasó. Y al final, a las 12 hacemos la charla del reto que te decía, o sea, los 8 retos que ponemos a la gente para que los haga.
Correcto. El tiempo se nos acabó, mi querido Marco. Pero en todo caso, queda clarísimo el mensaje para el público que nos está escuchando. El día domingo, este domingo, 26 de junio, en el Parque La Carolina, en el sector de la Cruz del Papa, estará pues todo este contingente de 150 profesionales, asistentes y con el equipamiento adecuado para hacer este circuito,
móvil,
¿no?
También ahí otros medios. Solo déjame agradecer a los que nos hacen posible
todo. Claro que sí.
Yo quiero hacer a la MUME, sobre todo a la concejal Ivonne Lipke. Es que se me hace difícil aprenderme bien el apellido de Ivonne. Ella nos ha ayudado a Mauricio Rodas, a nuestro alcalde, que también a la parte, ¿cómo es aquí? A la sección norte del municipio.
Ah, sí.
A la zona norte.
Zonal.
Y sobre todo de parques, que queda aquí subiendo por al Metropolitano. Oye, me llamaban a decir, está listo su permiso. O sea, chévere, nos atendieron súper, súper bien. Agradecer a mi buena esposa y mi querida esposa que nos ha sostenido en todas estas angustias y proyectos, que ha sido realmente el puntal de todo esto. A la Iglesia Adventista, de todo corazón, por la ayuda y el contingente. Y a Entero Germín, a Genfar, Nuctis D y Jericari Bimbo, que hacen, tú sabes, ¿no? Justo hablábamos de esto, ¿no?
Sí, sí.
Este tiempo la publicidad está complejísima por la crisis, pero ellos han creído en este proyecto y por eso vale la pena echarnos una mano y reconocerlos bastante a ellos. Dios te pague, querido Renato.
Chévere, no, con mucho gusto. Y bueno, pues ya simplemente queda la opción en cada uno de ustedes, amigos y amigas, acudir el día domingo al Parque de la Carolina y participar y hacerse beneficiarios pues de este reto 1824. Mi querido Marco, hasta la próxima será, ¿no?
Sí, pues no será.
Que no pasen 25 años otra vez. 25 años otra vez.
Ya de abuelitos. ¿Tú eres abuelo ya o no todavía?
Carnal no, pero ya putativo ya.
Entonces, ya vamos por ese camino. Las cosas son así. Un gusto, Renato. Gracias.
Igualmente. Bueno, el tiempo se nos acabó. Un gracias a la 29 de octubre. Recordemos que hoy por hoy pues es posible sacar un crédito sin garante. ¿Por qué? Porque nuestras joyas nos respaldan. Eso le ofrece como opción la 29. Gracias, Dani. Mañana estaremos de vuelta con más colores para la vida.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana. Mundo de colores, pensar en la familia, renueva la confianza, crecer con el ejemplo, dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu vida.